Son las 8 de la tarde.
Crónica de Euskadi.
Tengo que atrapar la bola. Me he atrapado tres.
Orain jolasten ari gara, ara honekin encestatu behar dugu.
Ba, jo zan da.
Primeran.
Son los niños y niñas disfrutando del Chiquigune que se inauguraba esta mañana en el Parque Doña Casilda de Bilbao. Es una de las actividades destacadas del programa de la Aste Nagusia que comenzaba ayer con el recibimiento a Marijaya en el Arriaga, el mismo día en que concluía la Semana Grande Donostiarra. Hoy el alcalde de la capital guipuzcoana ha hecho balance sin denuncias por agresiones sexistas, tan solo arrestos por hurtos. Han sido unas fiestas redondas, decía Eneko Goya.
Ha sido una Aste Nagusia redonda, en la que hemos podido cumplir con todo el programa. La participación de los públicos ha sido masiva y de eso se trata en unas fiestas, que el público participe.
Fiestas que, a diferencia de otros años, que se han vivido pasadas por agua, vienen acompañadas por las altas temperaturas, en torno a los 30 grados, que en la zona del Ebro, en el sur de Araba y Nafarroa, se disparan aún más, con aviso amarillo hoy y alerta naranja mañana y pasado mañana. Euskal Met, Mayalen Iza.
La madrugada será muy templada y en el sur seguiremos con calor. Soplará el viento del sureste y las máximas subirán otro par de grados. En la mitad norte soplará el viento norte y las máximas se quedarán en torno a los 27-32 grados. Por la mañana, cerca de la costa, aparecerán algunas nubes bajas y durante la tarde, en el sur, puede formarse alguna nube de evolución, pero en general se mantiene el tiempo soleado.
Les daremos cuenta también en este tiempo informativo de la última hora en Tenerife, donde los incendios dejan ya casi 12.000 hectáreas arrasadas y siguen activos. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha confirmado que el fuego ha sido provocado.
Guardia Civil ya tiene contrastado que es provocado. Hay tres líneas de investigación.
Y en lo deportivo, la selección española de fútbol femenino se ha hecho hoy con su primer mundial tras vencer a Inglaterra por 1-0 en la final disputada en Sídney. Se convierte así en la quinta selección que logra este trofeo junto a las de Estados Unidos, Alemania, Japón y Noruega. Y en nuestras carreteras, tranquilidad a estas horas. Miles de personas disfrutan de las actividades que ofrece la Aste Nagusia de Bilbao, que ayer tarde vivía el chupinazo más multitudinario de su historia. Más de 40.000 gargantas celebraban el inicio de la Semana Grande. Hoy, además de los habituales fuegos artificiales y actuaciones musicales, ha sido el turno del desfile de la ballena, al que más público ha atraído Eder Carrero.
Las calles de Bilbao vibran con el desfile de la ballena, plato fuerte de la jornada que atrae a miles de personas.
Desfile eta ondo pasatxera.
Pandemia aurretik ez garela etortzera.
Con Bali y sus amigos, enormes hinchables marinos como protagonistas. Como destacada ha sido también la apertura del Chiquigune para disfrute de familias.
Tengo que atrapar la bola. Me he atrapado tres.
Ara honekin, encestatu behar dugu.
Polo eta egon gara, Villarrean bebai. Oso, ¿no?
El alcalde Juan María Burto ha abierto sus puertas.
Cada vez cogiendo más espacio para los niños y las niñas, para las familias, de disfrute, desde hoy hasta el último día de Aste Nagusia, para disfrutar del parque de Doña Casilda, jugando y conviviendo.
Y hoy hemos conocido que esta es la edición con el chupinazo más multitudinario de la historia, con más de 40.000 asistentes. Que continúa con sus más de millar de actividades, con berchos, danzas, bilbainadas. Y a la noche será el turno de los fuegos artificiales de los portugueses Miñota para dar paso a los conciertos de Leiane Romería, Tamara y la banda municipal, Kaina Kai o Erdoil en los escenarios del recinto festivo de la villa.
Una fiesta que empieza, otra que termina. Esta mañana el Ayuntamiento de Donostia ha hecho balance de la Aste Nagusia que concluye esta pasada medianoche. Una edición redonda, ha dicho el alcalde, Nerea Picabea.
Con prudencia, pero por el momento no se ha recibido ninguna denuncia por agresión sexual, con lo que han sido unas fiestas libres para mujeres y hombres, según el alcalde Eneko Goya. La programación se ha desarrollado con absoluta normalidad, que ha contado con 1.200.000 participantes. 1.300 personas han trabajado en la organización. El alcalde Eneko Goya se ha mostrado muy satisfecho con el resultado.
Ha sido una Aste Nagusia redonda, en la que hemos podido cumplir con todo el programa. La participación de los públicos ha sido masiva y de eso se trata en unas fiestas, que el público participe. y todos hemos tenido ocasión de disfrutar de una oferta plural y diría que además lo hemos hecho en un muy buen ambiente.
El concurso internacional de fuegos artificiales ha sido la actividad más multitudinaria con 650.000 visitantes. En Sagüez se han concentrado 66.000 personas, siendo el concierto del músico venezolano Dani Ocean el que más público ha tenido. Se han detenido a 78 personas, en su mayoría por robos. Los autobuses urbanos han tenido un incremento del 25% de usuarios respecto al año 2019.
En Tenerife el fuego continúa sin control. Son ya casi 12.000 las hectáreas calcinadas, aunque la buena noticia es que no hay daños personales ni viviendas afectadas. Última hora, Jonas Sánchez.
Era la principal hipótesis y las investigaciones lo confirman. El inicio del fuego fue provocado. Fernando Clavijo, presidente de Canarias.
Guardia Civil ya tiene contrastado que es provocado. Hay tres líneas de investigación.
Las llamas siguen sin control y han arrasado ya 11.800 hectáreas en un perímetro de 70 kilómetros. 12.000 personas continúan evacuadas de sus hogares en 10 municipios. Las lluvias caídas durante la noche permitían estabilizar el frente sur del incendio. Los trabajos se centran sobre todo en evitar que las llamas lleguen hasta las viviendas.
El casco sur de la zona de La Esperanza, todo ese perímetro está estabilizado. Nos decían que durante la noche se había comportado muy bien y podíamos hablar de la estabilización de toda esa parte del perímetro. Esto es importante porque a medida que vayamos consolidando zonas estabilizadas, podemos ir desviando recursos.
El mayor despliegue de efectivos en la historia de Tenerife trabaja sin descanso, mientras toda la isla empieza a sufrir restricciones en el suministro de agua.
Vista la proliferación y la virulencia de los incendios este verano en muchos lugares del mundo, predecir su evolución resulta clave para agilizar las tareas de extinción de las llamas. Ese es el objetivo de la app Water Map Site, que se utiliza ya en Nafarroa, Castilla y León o en la Unidad Militar de Emergencias. Uno de sus desarrolladores, Alberto Cerrillo, explicaba las características de esta nueva herramienta en el programa Más que Palabras.
A partir de un único punto en el terreno podamos determinar cuál va a ser esa evolución y sobre todo también conocer si va a afectar algún área poblada, delimitar cuál va a ser la ubicación del incendio cada 15 minutos. En función de eso se puede conocer cuál es la evolución, cómo de rápido va a evolucionar el incendio, cuál va a ser la posición de ese frente de llama y también podemos dar indicaciones de cuál es la temperatura, cuáles parámetros que nos puedan ayudar a decidir si se puede hacer un ataque directo a ese frente de llama o si hay que utilizar medios aéreos.
Y en el capítulo político institucional, el Rey comienza mañana la ronda de consultas con los grupos políticos previa a la designación de un candidato a la investidura como presidente de gobierno. Una vez concluidos esos contactos, previsiblemente el martes, presentará una propuesta o Núñez Feijóo o Sánchez a la presidenta del Congreso, a quien deberá refrendarla y convocar el pleno de investidura. Hoy la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha reiterado que Núñez Feijóo está dispuesto a presentarse como candidato si así se lo pide el Rey y ha advertido de que lo más llamativo de esa ronda de consultas van a ser las ausencias.
Las fuerzas políticas que no acudirán, las fuerzas políticas que se niegan a acudir a esa ronda de contacto son Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, Junts y el BNG. Que las fuerzas políticas que no acuden, quiera Pedro Sánchez que sean aquellas que le apoyen, demuestra el escaso respeto que tiene, además, a nuestras instituciones y a nuestro marco democrático.
Desde el PSOE, el ministro en funciones de la Presidencia, Félix Bolaños, ha calificado de ridícula la insistencia de Núñez Feijóo en presentarse a la investidura. Sin los apoyos necesarios, ese pleno se parecerá, ha dicho Bolaños, al de la moción de censura en el que Vox presentó a Ramón Tamames como candidato. Ha asegurado además que Sánchez puede lograr ser investido presidente porque es capaz de dialogar y de pactar con distintas fuerzas políticas, a diferencia del PP.
El Partido Popular durante muchos años se ha dedicado a denigrar a otras fuerzas políticas por pensar diferente y la España real es la España de distintos acentos, con distintas lenguas. Es una España donde hay personas que piensan diferente, que se sienten españoles de manera distinta y desde luego nosotros del Partido Socialista respetamos todas esas realidades y ponemos en valor nuestra capacidad para dialogar con todos, para armar mayorías que hagan que nuestro país siga avanzando por la senda del progreso y por la senda del diálogo.
En relación a las condiciones planteadas por los independentistas catalanes, amnistía y autodeterminación para apoyar la investidura de Sánchez, Bolaños ha dicho que la posición del PP respecto a Cataluña, la posición del PSOE, queremos decir, respecto a Cataluña, es la del diálogo y la convivencia, y ha subrayado que la Cataluña de hoy no es la misma que la de 2017. Y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que hoy ha ofrecido 3 entrevistas en otros tantos medios, ha confirmado su intención de iniciar un proceso para regular el uso del euskera, el catalán y el gallego en la Cámara Baja. Intención que el PP califica de cortina de humo para encubrir acuerdos con los separatistas, Xavi Segovia.
La presidenta del Congreso ha anunciado que lo primero que va a hacer es una ronda con los grupos parlamentarios para tratar de lograr un amplio acuerdo normativo sobre el uso de lenguas cooficiales en la Cámara Baja.
Y a partir de ahí, luego, técnicamente ver las soluciones para hacerlo posible y viable, porque también tiene que respetar, evidentemente, el derecho de todos los diputados y diputadas a entender y comprender todos los debates y poder participar activamente en ellos.
Subraya Armengol que el reglamento del Congreso no impide tomar esa iniciativa que implica normalizar el uso del euskera, catalán y gallego y que todos los ciudadanos se sientan más representados en las instituciones estatales.
Creo que es muy importante que el Congreso de Diputados refleje la España real, y esa España real es diversa, también lingüísticamente.
Por su parte, desde el Partido Popular, el presidente del Senado, Pedro Royán, acusaba al Partido Socialista de utilizar las lenguas cooficiales como una cortina de humo.
Una cortina de humo mediática para tapar lo que hay en la trastienda, para tapar ese acuerdo de amnistiar.
Aseguraba que ese compromiso de la presidenta del Congreso deriva de una exigencia de Esquerra Republicana y de Junts, una imposición a cambio de apoyar su nombramiento.
Y en el ámbito internacional, 13 millones y medio de ecuatorianos están convocados hoy a las urnas en una cita marcada por la violencia, especialmente por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio y por la incertidumbre en un país que en muy poco tiempo se ha sumido en una espiral de inseguridad provocada por el fuerte ascenso de las mafias del narcotráfico. Arantxa Padilla.
Ecuador celebra hoy elecciones extraordinarias y anticipadas a las que se presentan 8 candidatos a la presidencia del país. Entre ellos, la única mujer, la correísta Luisa González, parte como favorita. Hoy eligen presidente, vicepresidente y legisladores, y se votarán también consultas populares como la explotación petrolera del área natural protegida Yasuní y la explotación minera del Chocó Andino. El periodo de gobierno del candidato o candidata ganadora durará solamente año y medio, hasta 2025, tiempo de legislatura que le quedaba al presidente Guillermo Lasso, y es que estos comicios se dan después de que la Asamblea aprobara llevar a juicio político a Lasso y él decretara la llamada muerte cruzada para disolver el legislativo, perder su cargo como presidente y llamar a las urnas. Más de 13 millones de ecuatorianos y ecuatorianas están llamados a votar en medio de una crisis de inseguridad, violencia y corrupción. El asesinato del candidato Fernando Villavicencio ha dejado en evidencia los riesgos de seguridad y la violencia y determinará los resultados de estas elecciones.
También Guatemala celebra hoy elecciones, segunda vuelta de las presidenciales que muchos esperan sirva para revertir el retroceso democrático de los últimos gobiernos. Frente a la candidata Sandra Torres, que ha transitado desde la socialdemocracia hasta el conservadurismo, el candidato progresista Bernardo Arévalo, a quien las encuestas dan ganador. Arévalo ha tenido que soportar una precampaña y campaña electoral repleta de artimañas jurídicas por parte de los seguidores de Torres, que han llegado incluso a intentar ilegalizar su partido, el movimiento Semilla, que tiene como emblema la lucha contra la corrupción. Las denuncias contra esa persecución política han llegado incluso por parte del empresariado. Rodrigo Salguero es el portavoz de la principal asociación de empresarios de Guatemala.
Bernardo Arévalo está acorralado desde la manera más espuria, ¿verdad?, atacando al partido, inventando cosas. Y nosotros grabamos que ya empezaron los golpes de Estado. Ha tenido 2 intentos ya de golpes de Estado. Anular las elecciones es uno y quitar la personalidad jurídica, ¿verdad?, del partido. Ese ya es un golpe de Estado.
Y en el capítulo cultural de la cartelera que ofrece el Teatro Arriaga en esta escena gusía destacamos la obra Los chicos del coro, una ambiciosa propuesta con un gran éxito de público que se mantendrá en cartel hasta el 10 de septiembre y que Zabala.
Los chicos del coro es la gran apuesta para Aste Nagusia del Teatro Arriaga, un espectáculo para todos los públicos que viene precedido de un éxito arrollador de público en Madrid con más de 100.000 espectadores y de numerosos galardones, entre otros en los premios Teatro Musical. Juan Luis Iborra recogió, por ejemplo, el de Mejor Director.
Es un espectáculo enriquecedor, que te abre el alma, y es algo que yo creo que el espectador lo ha notado, por eso el éxito de esta temporada de Madrid ha sido, yo creo que este. Y ha sido emocionante ver a la gente emocionarse.
Yeah. La producción toma como eje la película de 2004, la historia de un profesor de música que comienza a trabajar en un internado de reeducación para jóvenes en la Francia inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial y el coro que formará con estos jóvenes. Uno de los grandes atractivos de esta producción es el componente musical. Las voces de estos 70 jóvenes de entre 6 y 17 años que se alternarán en las funciones, habrá 15 en cada uno de los pases.
Mi personaje es un personaje pequeñito.
Que este musical es muy divertido.
Que significa mucho para nosotros y es un honor estar aquí.
Los chicos del coro se estrenó en Madrid el pasado noviembre. Bilbao es la primera parada de la gira estatal.
Con música terminamos, gracias por su atención, les dejamos ahora con los deportes. Azken Txanpa.